En este capítulo 3 del libro de Daniel, desde el versículo 8 hasta el versículo 13, nos encontramos con este edicto de Nabucodonosor y cómo aquellos tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a inclinarse y adorar esta estatua de oro que había sido hecha para que al sonar los instrumentos de música todos se inclinaran ante ella. Nabucodonosor siempre estaba enojado. Y a partir del versículo 14 encontramos que él dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué maravilla! Nuestro Dios, el Dios al que nosotros servimos, puede librarnos de tu horno de fuego. Él nos librará de tu mano. Y si Él no lo hiciera, aún así, no serviremos a tus dioses, no nos inclinaremos ante tu imagen. Estos muchachos sí que tenían un compromiso total con Dios. Dios puede, si Él quiere, librarnos. Pero también dijeron: y si Él no lo hace, aún así no nos inclinaremos, porque nuestra confianza está en Dios. El Dios al que servimos puede librarnos. ¡Qué jóvenes maravillosos! El verso 19 nos dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Quiero decir, toda su actitud hacia estos tres compañeros cambió completamente, y así ordenó que calentaran el horno 7 veces más de lo que lo hacían comúnmente. El verso 20 nos dice: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Estimado oyente, en el día de hoy en Israel, usted ve por ahí varios judíos ortodoxos. Hay algunos de ellos que tienen esos pequeños sombreros negros, sus capas negras, ropas negras. Cuando él los describe siendo atados con esos turbantes y vestidos, yo me hago la imagen de alguno de estos judíos que ve usted hoy en el día de Israel. Probablemente no lucieran así, pero es una imagen mental que yo me hago cuando leo que ataron a estos jóvenes con sus turbantes, sus vestidos, y los echaron en el horno de fuego. Agrega el pasaje bíblico: y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¡Qué experiencia extraordinaria! ¡Emocionante! ¡Oh, la mano de Dios! El Dios al que nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego. Allí están ellos, caminando en medio del fuego. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ahora usted ve, estimado oyente, a Nabucodonosor haciendo otra proclamación aquí. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Vemos que el viejo Nabucodonosor, con un carácter muy interesante, allí está con su furia y sus decretos. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Escuche estas palabras de Nabucodonosor. Suena como si estuviera hablando un convertido. Bueno, yo personalmente creo que lo era. Él ahora está diciendo la historia. Les contaré una historia. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Sí, era muy alto. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, ahora escuche, estimado oyente, esto es interesante, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte, entre la hierba de la tierra, su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado en el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Bien, estimado oyente, hemos leído este extenso pasaje y vemos que él tuvo este sueño, el árbol y todo lo demás, y cómo Daniel se lo interpreta, diciendo: el árbol eres tú, Nabucodonosor. Tú te has vuelto grande, poderoso, este gran reino se te ha entregado a ti, pero tú te has levantado en orgullo. Y lo interesante para mí es que hay vigilantes que observan todo el asunto. Ahora, estimado oyente, ¿usted sabe que su vida está siendo vigilada? Eso es asombroso. Él tuvo en este sueño el entendimiento de estos vigilantes que habían venido del cielo y lo observaban a él. Y él escuchó a uno de ellos diciendo: corten las ramas hasta siete veces, sáquenlo y que él viva con las bestias por siete tiempos. Sí, los siete tiempos probablemente fueran un año y tres cuartos, refiriéndose al verano, otoño, invierno, primavera, en vez de siete años. Así que, por un año y tres cuartos, el rey Nabucodonosor anduvo loco. Él vivía con los bueyes en el campo, comía pasto como un animal salvaje. Esto sería así hasta que él se diera cuenta de que Dios en el cielo es el que gobierna sobre la tierra en todos los sentidos. Algunas veces Dios coloca hombres malvados en el poder para traer juicio sobre el pueblo, pero por sobre todo Dios gobierna. Así que luego de que Daniel interpretó el sueño, él dijo: ahora mira, rey, enderezate, hombre, vive rectamente, tú sabes, tal vez tú puedas incrementar o aumentar los días de tu paz, porque tú sabes que esto te sucederá a ti. Tal vez viviendo justamente, tú puedas atenuarlo un poco. Así que por un año no hubo ni enojos, ni iras, ni nada. Pero después, dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, de acuerdo a los antiguos historiadores, Babilonia fue solo un lugar de maravillas y bellezas. Describen los jardines colgantes de Babilonia. Ellos eran una de las siete maravillas del mundo antiguo. Ellos debieron describir en las murallas que rodeaban la ciudad, la gloria, la grandeza de esa maravillosa ciudad de Babilonia. Así que Nabucodonosor estaba caminando en medio de los jardines de esa hermosa ciudad del palacio y habló el rey y dijo, así está en el relato, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Estaba jactándose, orgulloso de sí mismo, diciendo, yo construí con mi poder para mi majestad. Y dice la Biblia, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Lo habían estado observando. ¿Qué dijo esta voz? A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Sí, él se volvió loco. Comía hierba con los bueyes, su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Sí, él llegó a una conciencia tal del poder de Dios y de la soberanía de Dios, que es él quien gobierna sobre el universo. Y ningún hombre puede decirle a Dios, ¿qué haces? El versículo 36 expresa, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. ¿Se da cuenta, oyente? Esto para mí suena como una conversión. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Tenemos esta proclamación final de Nabucodonosor, una proclamación muy interesante, una exclamación de fe a la que él llegó cuando creyó en Dios, cuando creyó en el poder de Dios, en la soberanía de Dios sobre todo el universo. Muy emocionante, ¿verdad, estimado oyente?